buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Mark Monfort, que justo acaba de crear un CSS que se llama Candor Equity. Y bueno, lo primero de todo, darte las gracias por estar aquí con nosotros hoy, Mark.
A vosotros por recibirme, muchas gracias.
Bueno, Mark, para que conozcáis un poquito mejor, estudió ADE en ESADE y bueno, luego se especializó en el sector TMT, trabajando sobre todo en UBS en Londres. Y después de esto realizó un par de trabajos más de banca de inversión en Londres. Y ahora, una vez ha terminado con esto, pues ha decidido montar el Serfant. Lo primero que te quería preguntar es, de estas experiencias que has tenido tú en banca de inversión, ¿qué es lo que te llevas o qué es aquello que más te ha gustado?
Sí, bueno, una pequeña corrección. Hice banca de inversión y después me fui a un fondo de private equity, en el cual es Blue Chip, en el cual estuve, pues, como también en el comité de administración de una empresa, de una pyme, y obviamente ya invirtiendo en el fondo, ¿no? Entonces, desde ese private equity, desde Blue Chip es cuando decido pegar el paso de emprender y cuando conecto con el modelo de Search. Entonces, sobre todo, lo que me llevo un poco más de 5 años en finanzas en Londres es algunas cualidades horizontales, o sea, transversales, que creo que eso es muy importante. El trabajar bajo presión, al final, los métodos de trabajo, el ser eficiente, porque si no, no dormías, ¿no? Sobre todo en banca de inversión. Y bueno, y después también el pensar un poco críticamente, sobre todo esto ya más en el fondo, o puesto más seniors de banca o ya en el fondo, en el cual, bueno, intelectualmente es un poco más interesante, ¿no? Y de ahí, entonces, cuando, o yo al menos con mi perfil, con el drive o con mi fuerza, ¿no? De querer hacer, es cuando decido que quiero emprender y que creo que puedo añadir bueno, valor, creo que puedo crear mi camino de una manera interesante, ¿no?
Perfecto. Y ahora, si nos podrías contar un poco qué es un search fund y el modelo en términos de, pues, el capital para la búsqueda y después para la adquisición.
Sí, claro. Pues básicamente un search fund es un vehículo normalmente que crea una persona o un par de socios, unos partners, ¿no? En los cuales están apoyados por unos inversores. Entonces, ellos, los searchers en este momento, los buscadores, ¿no? Son los que crean y lideran el proyecto, son los emprendedores, y tienen el apoyo de unos inversores detrás que les dan la financiación tanto de la búsqueda como en gran parte, de la compra de la empresa posteriormente, ¿no? El Search Fund al final viene denominado porque es un fondo de búsqueda. Hay un periodo de búsqueda de una empresa antes de comprar. Entonces, yo ahora que estoy lanzando Candor, no sé qué empresa voy a comprar. Estoy empezando la búsqueda de ello. Y para ello ya tengo unos inversores que me apoyan y financian los gastos, ¿no? De la búsqueda. Esto es oficina, interns, viajes, you name it, ¿no? Entonces, esto es lo interesante del modelo, que estás bastante arropado por inversores con mucha experiencia y te da la oportunidad de ser CEO muy, o sea, director general, muy pronto en la carrera, ¿no? En este particular mío. Entonces, si quieres, puedo adentrar un poco más los pasos dentro del Search Fund. Básicamente, hay como cinco pasos, se denominan cinco pasos, ¿no? Cinco fases. La primera es la búsqueda. Y esta es la que estoy empezando ahora. Ya he captado un capital para hacer la búsqueda. Después, hay que encontrar la empresa, hay que estructurar la transacción. Después hay un periodo de gestión, que en ese caso es el que yo lideraré y ejecutaré todo el business plan que se hará durante el due diligence. Y por último, tienes la venta, ¿no? Que, bueno, que obviamente parece la gente, mucha gente no lo considera, pero es la parte casi más importante. Porque si no vendes bien, ya puedes haber hecho una buena empresa que el retorno se va, vamos, a damnificar un poco.
Y generalmente, ¿en cuántos años se prevé el éxito?
Eso depende tanto de los inversores como de la empresa que compres, y incluso del mismo plan del searcher, ¿no? Como esto es un fondo o una estructura muy pequeña, al final depende mucho de. This is a one-man shop. Al final depende mucho de una persona o de los searches. Y cada search fund es tan diferente como diferentes son las personas que lo lideran, ¿no? Aquí no hay una estructura y van hacia el mismo camino. Hay gente con diferentes perfiles que buscan cosas diferentes en estados diferentes de vida. Imaginémonos, hay gente con hijos, hay gente casada, hay gente soltera que está empezando. Entonces, los planes de vida también son muy distintos, ¿no? Y esto hay que considerarlo para el plan que hay dentro del search. Ahora, dicho esto, el plazo medio son 5 o 6 años y se puede hacer hasta 10. Se ha visto que los retornos de los search funds, por estadística, según las estadísticas que hay en Stanford y ESSE, que son sobre todo los que más estudios hacen, que a partir del año 3 o 4 es cuando el retorno empieza a subir drásticamente. Entonces, vender antes del año 5 resulta bastante, bastante difícil. Normalmente queda mucho valor aún que captar, ¿no? Por parte del searcher. Entonces diría que es entre 5 y 10.
Vale.
Para seguir profundizando un poco más en el mundo de los search funds, desde tu punto de vista, Mark, ¿qué problema crees que resuelven?
Sí, bueno, el claro tradicionalmente, como el que estaba solucionando, es un problema de legado generacional, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo baby boomers ahora mismo, que tienen empresas muy solventes, pero que les falta eso, un relevo, una gestión con sangre nueva, ¿no? Para que lleve a esa empresa, para que la modernice, para que la lleve al siguiente estado de crecimiento, ¿no? A la siguiente fase de crecimiento, porque ya muchos fundadores, que de hecho muchos propietarios son fundadores ellos mismos, que tienen el 100% del capital, ya tienen como un gran salario y no se molestan por hacerla crecer. Teniendo un buen producto, hay veces que venden por castigo, ¿no? Entonces, el modernizar esa red de pymes es lo más importante, porque es que si no, también, si alguien no coge estas empresas, puede haber en un futuro pues, una mini crisis o, desde luego, va a damnificar las regiones de impacto de esa empresa, ¿no? Porque hay empresas que, de media, emplean entre 50 a 100 empleados. Entonces, hace falta es necesaria una transición.
Vale, y en concreto sobre Candor Equity, ¿cuándo empezó? En el sentido de cuándo conseguiste, digamos, levantar el capital. Y también un poco más, porque ya nos lo has contado un poco antes, pero en concreto, ¿por qué decides dejar tu trabajo anterior, que es pues, bien pagado, etcétera, para algo tan innovador y emprendedor como es esta iniciativa?
Sí, respecto a la primera, yo creo que tuve suerte o lo hice bien o era un buen momento para captar los fondos y me fue bastante rápido. En 2 meses, 2 meses y medio tenía todo el capital levantado e incluso oversubscribed. O sea, tuve más inversores de los que podía aceptar, ¿no? Y eso siempre es un alivio y bueno, muestra la confianza que tienen los inversores o el mercado en Candor. Entonces, muy contento al respecto. La siguiente pregunta es, yo me dejo, cuando me dejo, es muy buena pregunta porque es inusual, ¿no? Te diría, porque al final, sobre todo en Private Equity en Londres, que donde el crecimiento del salario es exponencial. Es una barbaridad, bueno, estás como en una burbuja. Y bueno, y es un trabajo obviamente también interesante, donde te puedes desarrollar mucho. Y un poco más seguro. El tema es que yo, y esto es muy personal, esto cada searchero tendrá su historia, la mía era que de las áreas que yo quería desarrollarme, ya no era siguiendo por private equity o por finanzas en Londres, quería mancharme, o sea, ponerme al barro y crear un poco valor desde el suelo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces quería aprender, básicamente. Yo había conseguido, o creo que había conseguido ya, unas cualidades técnicas y una manera de trabajar muy sólida, ¿vale? Con mi currículum y con mi experiencia, y creo que eso ya lo podía utilizar para, bueno, para la gestión de una empresa, para modernizarla y llevar un poco las riendas de mi vida profesional, ¿no? Y entonces, cuando me dejo Londres, no tenía pensado, no sabía exactamente qué hacer, sabía que quería emprender, pero no sabía qué modelo. Y una vez conocí o cliqué con el modelo Search Fund, Bueno, inmediatamente me enamoró, vi que era muy interesante porque podía utilizar algo de mi pasado de finanzas, que es la parte de la transacción, sobre todo el análisis, el plan estratégico. Todo eso lo podía utilizar y crecer de la parte más de gestión, ¿no? Temas de equipos, llevar las ventas de una empresa, etc. Entonces, veía que era una gran transición o una gran oportunidad hacia lo que yo quería hacer.
Metiéndonos un poco más en el tema, ¿no? De los fondos, etcétera, que nos has comentado que justo ya has levantado muy rápido, me gustaría preguntarte cómo funciona el step up del capital dentro de la búsqueda de un share fund o cómo tienes pensado tú hacerlo.
Bueno, el step up no es negociable. Cómo funciona es, ahora yo tengo unos inversores, ¿vale? Que me financian la búsqueda, como comentaba. Este dinero de búsqueda no es un gasto, es una inversión. ¿Vale? Entonces, esta inversión, si ahora de media se levantan 420 por fondo, pues pongamos 400 para simplificar, ¿vale? Pues si yo he levantado 400, si hay un 50% de step up, que eso no es negociable, eso es el estándar y hay que aceptarlo como es, porque tiene su sentido, básicamente esos 400 en la compra valdrán 600.000. Hay un 50%, ¿no? Aumenta su valor 200.000 y esto será como valor de equity, pero que es non-cash, porque ya me lo habré gastado. Bueno, en teoría, ¿no? Obviamente, idealmente hay una parte que no me he gastado, pero pensemos que es todo, ¿no? Entonces, es non-cash y esto tiene un valor y esto se pone en el equity, ¿vale? Para los inversores, no es un gasto. Y, de hecho, si el inversor no quisiera hacer la compra, porque esto al final es un derecho a compra, este capital que he levantado ahora, no es la obligación. Entonces, si alguien decidiera no invertir, ellos tendrían igualmente el step up, no pierden este dinero que han puesto ahora, básicamente. Por eso comento que es una inversión, no es un gasto, la inversión que he levantado ahora.
Vale, perfecto. Pues ahora, si te parece, entramos un poco más en tu día a día actual, ¿no? Lo primero, claro. En Candor, ¿cómo estáis organizados y cómo estáis haciendo para empezar a generar deal flow, digamos?
Sí, pues, a ver, yo por mi experiencia en Private Equity tenía algo de network de advisors, de asesores en España, los cuales estoy utilizando, incluso expandiendo bastante para conseguir deal flow, ¿no? Sobre todo esto lo he hecho mientras no tenga, por decirlo de alguna manera, refuerzos, ¿no? O algo de equipo. Tengo ya el equipo elegido, al menos de aquí hasta, pues estos son gente de prácticas, de aquí hasta julio está cubierto, básicamente, de gente top. La verdad es que muy contento por el talento que se está uniendo y que quiere aprender más al respecto. Entonces, el único tema es que se incorporan en un par de semanas, aún no están en el equipo, pero ya están cerrados. Entonces, esto viene por asesores, otra viene por mi network al final de empresarios. Pues imagínate, localmente yo soy de Villarreal, Castellón, pues de Castellón, los empresarios de Castellón, que si pueden conocer a alguien que pueda vender, entonces esto me lo puede presentar. Y donde dedicaría más tiempo, aunque tenga una conversión más baja, es ya contactando directamente. Entonces, lo que haces es miras sectores o miras empresas o miras ciertas cualidades de las empresas que gustaría. Esto es en Savvy. La información es pública. Hay que pagarla, pero todo el mundo puede tener acceso a ella. Y vas filtrando y vas contactando a las empresas que te van interesando por los números o datos que ves públicamente, ¿no? Y esto es al final donde más tiempo se dedica a la búsqueda, ¿no? Porque al final, un search fund intenta evitar procesos competitivos. Entonces, normalmente, si me viene a través de un asesor, normalmente significa que también hay seis fondos más mirándolo. Entonces, eso pierde un poco de atractivo para un search fund porque no tenemos el bandwidth, no tenemos la capacidad de ir a 5 deals. Hay que elegir. Probablemente, con el equipo que tenga más de 2 a la vez no pueda llevar. Entonces, tengo que elegir muy bien esos dos cuáles son y tienen que tener la mayor probabilidad para cerrarse, ¿no? Entonces, si es competitivo, probablemente, o sea, no nos atraiga tanto.
Justo ahora en relación un poco a lo que estabas contando, no sé si habías pensado un poco en qué tipo de empresa buscas, qué perfil, o sea, has comentado, por ejemplo, que eres de Villarreal, a ver si te gustan empresas de la zona o irte lejos, o no sé si tienes ya
Sí.
pensado.
Sí, claro, pensado sí, pero España al final es un mercado pequeño. Yo cubro España y Portugal. Para empezar, yo hablo portugués, yo estudié casi un año en Brasil, que por cierto es muy divertido porque imagínate, o sea, voy a Portugal con acento brasileño siendo español. O sea, no entienden nada. O sea, los portugueses no entienden nada. Vale, dicho este dato anecdótico, yo cubro los dos países. Y entonces son mercados pequeños, entonces hay que ser agnóstico. Entonces, cualquier empresa que cumpla los criterios de Search Fund, ¿vale? Que al final es un mercado que crezca o que no decrezca, que es casi más importante. Una calidad de ingresos buena, ¿vale? Esto es una recurrencia de los mismos clientes, ¿no? Que no sean proyectos y te vas y ya no sabes nada más de ese cliente. Esto normalmente nos echa mucho para atrás. Y después que genere caja. Es importante porque nosotros utilizamos deuda también en la estructura para maximizar también el retorno, ¿no? Y porque, no solo por eso, sino también porque un balance sano también tiene deuda. Hay muchas empresas que dicen que es un balance saneado y un balance saneado que no tiene deuda, que eso a mí me va muy bien como comprador, pero no es lo más eficiente del capital. La deuda hay que utilizarla, ¿no? Para eso está. Entonces, aparte de por subir el retorno, que es una consecuencia, también es porque es capital más barato. El capital de equity, la gente que no lo olvide, que aunque no haya que pagar interés mensualmente, es el más caro que hay, ¿no? Entonces, es importante recordarlo. Entonces, cumpliendo estas tres premisas, que serían las principales, al menos para mí, y una vez dicho esto, obviamente, que tengan barreras de entrada. Que no sean cíclicos, ¿no? No sé, que no estén muy regulados los mercados, que no sean. Entonces, este tipo de cositas, obviamente, hay que intentar evitar que no haya concentración de clientes o de proveedores. La teoría que tenemos en cualquier escuela de business, ¿no? Escuela de negocios. Eso obviamente aplica aquí.
No sé si habías pensado un poco más tal vez en márgenes del sector o EBITDA de las compañías o algo, o todavía no lo tienes tan claro.
Sí, el tamaño es importante porque aquí o sea, hay unas economías de escala, ¿no? Al final, dedicar mi tiempo a hacer crecer una empresa muy pequeña no valdría la pena ni para mí ni para los inversores, ¿no? Porque tendrían que poner poco dinero en movimiento. Entonces, a ellos les interesan que en una transacción puedan poner una parte significativa. Entonces, donde jugamos es entre 1 millón entre 1 millón a 5 millones de EBITDA. Este es más o menos el tamaño de beneficios que manejamos y la razón es esa, ¿no? Una, porque menos se nos queda pequeño para gestionar, porque además cuanto más EBITDA también tienes más recursos, la empresa genera más recursos para invertir en el propio negocio, ¿no? Una empresa muy pequeña probablemente tengas que poner dinero de fuera, hacer capital injection, o sea, inyectar capital, y eso no es muy eficiente. Entonces, esto se evita. Y capamos en 5 millones, simplemente que de normal, te diría que lo normal es 3 o 4 millones, ¿eh? 5 diría que es bastante raro, sobre todo en España, que es un mercado de pymes pequeñitas, a comparación de otros mercados, ¿eh? Como Alemania o Inglaterra. Entonces, porque a partir de 3 ya entran fondos de private equity, ya entra como el siguiente nivel de inversores de fondos. Entonces, competir con ellos es muy complicado para nosotros, tanto por precio como por capacidad, porque como comentaba, ellos pueden tener un equipo mucho más extenso que nosotros, entonces pueden hacerlo más rápido y su capital es más barato. El retorno que les piden a un private equity es menor que el que nos piden a un search fund, ¿no? Entonces, esto sería un poquitín por el tamaño. Al final el mercado nos marca ese tamaño.
Vale, yo en relación a esto te iba a preguntar justo eso, si teníais como un retorno prefijado con los inversores que teníais en mente y también como cuál es un poco el valor diferencial con respecto a private equity, ¿no? Porque entiendo que al final los sectores sí son más o menos los mismos y el tipo de compañía, por definición, pues generalmente también es parecida, ¿no?
Sí, no, totalmente. Entonces, básicamente los retornos en Estados Unidos históricamente, el histórico del... Esto empezó en 1984 en Estados Unidos, fue la primera transacción. Entonces, desde entonces hasta ahora, en Estados Unidos ha habido un retorno anual de un 35%, ¿vale? Lo cual es mucho, son 5 veces el dinero, ¿no? Cash on cash. Entonces, esto desde Estados Unidos es lo que se está ahora internacionalizando y se está adaptando como el estándar, aunque es verdad que fuera de Estados Unidos es muy, muy difícil conseguir ese retorno. Se consigue y existe, ¿no? No me malinterpretes, pero la probabilidad es menor. No puede ser tan usual porque al final, sobre todo en Europa, España es un mercado de 40 millones, Estados Unidos de 300. O sea, es como si compras algo en España y teniendo el potencial de expandirlo a toda Europa, pero eso no es el caso, ¿no? Es muy complicado el hacerlo. Hay empresas que sí que lo están haciendo. Entonces, el máximo o el target es 35% de tiro, 5 veces, 5.2. Y entonces eso es como el objetivo. Ahora, es verdad que hay variaciones y es el marcado, pero no sé si te diría lo esperado, ¿no? Sí que es verdad que un más de un 20-25 sí que se espera. Y, de hecho, menos de 25, obviamente, es retorno y es difícil hacerlo, no me malinterpretes, pero sí que no es hay casos de más éxito que ese. Entonces, entre 25 y 35 te diría que estaría lo usual. De hecho, la media fuera de Estados Unidos es 25, te diría yo, 25%. Y después, ¿cuál es la segunda pregunta?
Sobre, sí, justo los retornos de private equity en relación a eso, pues que en private equity se usan más o menos las mismas compañías. ¿Cuál es el valor diferencial?
El valor diferencial es, al final, que nosotros somos mucho más cercanos y nosotros llevamos la gestión, ¿no? Y esto cambia radicalmente en las conversaciones cuando hablas con los empresarios, ¿no? Sobre todo en empresas pymes que han hecho ciertos fundadores o incluso lo han hecho sus abuelos y ellos lo han heredado y le tienen mucho cariño y quieren mantener la marca, quieren mantener, les preocupa también sus empleados, quieren mantener un poco el legado, ¿no? de la empresa y tienen miedo del que dirán de a quién se la han pasado, ¿no? No quieren que después de 5 años no reconocer la empresa, básicamente. Y esto un search fund es donde ataca, ¿no? Al fin y al cabo, somos gente muy preparada, capaces de gestionar una empresa de ese tamaño y crearle el valor, pero al mismo tiempo de hacerlo, al estar el día a día, porque ¿qué pasa? Que un private equity, que obviamente no, lo hacen muy bien como para los inversores, pero como no están en el día a día, hay muchas decisiones que no se dan cuenta de cómo repercuten en el equipo, ¿no? Y eso se lo comen los gestores del portfolio. Aquí, como las decisiones que tomamos, sí que yo veré el reflejo en el día a día, en los empleados, en el proveedor, en el banco, ¿no? En todo esto, pues es diferente. La perspectiva es muy diferente, la gestión es diferente y es como más cercana y bueno, más alineada en el empresario, ¿no? Básicamente. Entonces, yo diría que este es el gran factor diferencial. Entonces, damos el mismo talento y la misma capacidad de generar valor en la empresa, pero con tacto, ¿no? Con un tacto un poco más eso, pues más en el suelo y no tanto mirando hacia los inversores de nuestros inversores.
Entendido.
Volviendo ahora un poco, ¿no?, más al target de compañía adquirida, ¿no? Me gustaría preguntarte un poco, en un share fund, ¿qué modelo de valoración crees que utilizarás para valorar una compañía? O no sé si también ya lo tienes pensado o un poco cómo vas a
enfocar. Depende de la compañía. Porque además, a medida que el mercado está madurando, España es el segundo o tercero mercado más grande de search funds en el mundo, ¿no? Está Estados Unidos, después te diría México y España, ahí estamos a la par, entre México y España. Pero por población y por empresas, obviamente, España es más maduro, ¿no? Porque es más pequeño que México. Entonces, a medida que el mercado madura, también el tipo de empresas o el tipo de inversión que se hace también varía un poco, ¿no? Y se está expandiendo. Entonces, se ha visto ya algunas transacciones que se salen un poco del fondo tradicional, de la tesis de inversión tradicional del fondo, ¿no? Lo cual son growth. Ya hay algunos que están haciendo un growth. Entonces, esto es una valoración distinta a una empresa más tradicional que genera cierta caja, etcétera, ¿no? Y después también se están viendo algunas tesis de consolidar el mercado, de comprar una empresa y build up, ¿no? Entonces vas consolidando más que la gestión de una empresa. La tesis es ir juntando los fragmentos que hay dentro del mercado, ¿no? Y eso al juntar, pues te crea ciertas economías de escala y ahí tienes obviamente un beneficio. Entonces, eso ya está variando, perdona. Ahora, lo más tradicional es una valoración más un LBO, un leverage buyout, básicamente. Porque nosotros utilizamos deuda, no utilizamos tanta deuda como private equity, probablemente es una deuda más adecuada. Yo creo que entre 2,5, 3 veces EBITDA, básicamente. Que un private equity te puede subir a los 4, 4,5. Dependiendo del negocio, obviamente. Y entonces es una deuda moderada, pero aún así utilizamos deuda para comprar y muchas veces también se utiliza un vendor loan. Un vendor loan lo que es que el propietario como que reinvierte, nos deja parte del precio de la compra como deuda. Por otro lado, entonces nosotros no tenemos que pagarlo y a él le pagamos un interés, ¿no? Que esta es subordinada a la deuda. Entonces, esto es un poco, entonces esto es un leverage buyout, sobre todo. Ahora, dicho esto, muchas veces con la información que hay, que muchas empresas, estos son pymes y los sistemas de información no están tan desarrollados. Hay veces que hay que jugar con pocos datos, ¿no? Entonces, jugar múltiplos y hacer comparables también se utiliza bastante. Al final es una transacción tan personal que esto no está institucionalizado. Esto es el empresario hablando contigo, en este caso conmigo. Entonces es de tú a tú. Y esto es un acuerdo en los cuales los dos estemos de acuerdo, ¿no? Lleguemos a un acuerdo. Entonces, ahí la valoración o la técnica se devalúa un poco, porque al final lo que quieres hacer es que él esté a gusto con la venta que ha hecho y con la estructura, y obviamente que nosotros podamos pues hacer el retorno que se espera, ¿no?
Justo ahora, siguiendo un poco, ¿no? Como que has comentado que yo, bueno, Pablo igual lo sabía, yo no sabía que España era un mercado tan grande para los Serfan. Me gustaría preguntarte sobre si conoces alguna otra transacción de algún Serfan que te haya gustado o que hayas visto últimamente o que te haya parecido interesante.
Sí, bueno, obviamente estoy mirando bastante yo en temas de tecnología, entonces hay un par que se han hecho en ERP, en software de gestión, que son muy interesantes y creo que lo han hecho muy bien. Primero consiguiéndola y comprándola, que ya es muy difícil, y después en la gestión, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Y después uno que es lo que te comentaba que se ha salido un poco del estándar es Bike Ocasión, que esto es un growth, básicamente, pero se están expandiendo por toda Europa y eso es muy interesante por parte de gestión, es muy divertido, ¿no? Al fin y al cabo. Y después, obviamente, hay empresas que lo que han hecho es utilizar la deuda y repagar en empresas más tradicionales, ¿no? Hay conceptos muy interesantes que es, por ejemplo, utilizar algo que antes las empresas lo compraban como CapEx, ¿no? Imagínate, como extintores o temas de salud, como los fibriladores de corazón de estos eléctricos, pues en vez de comprarlo y ser CapEx, considerarlo CapEx el cliente, lo haces como OpEx y haces una suscripción. Pues este tipo de cambio de modelo también es muy interesante. Después hay empresas en educación, ¿no? Que es un sector muy interesante para un search fund, creo yo. Yo creo que en la educación privada hay mucho que se puede desarrollar y crecer. Y es muy, bueno, y es muy rewarding, ¿no? Al final, al estar el día a día, lo importante es que en la gestión te lo pases bien. Como searcher, ¿eh? Obviamente dando el retorno, que esto es un producto financiero, pero para dar el retorno es importante que te lo pases bien. porque si no, no estás tan involucrado.
Y como generalmente lo que se utiliza es el LBO, el tema de la deuda, etcétera, te queríamos preguntar también cómo ves el mercado actualmente, si te preocupa o de momento como la búsqueda pues, puede durar hasta 2 años, ¿crees que las cosas irán mejor?
El mercado está en un momento muy interesante y la realidad es que el tiempo dirá cómo está, ¿no? Yo soy optimista. Yo creo que el mercado está muy bien para los inversores, para la gente que tiene capital está muy interesante. Yo creo que llevamos como 4 años de crisis, yo creo que hay mucha gente quemada, ¿no? Con crisis de el COVID, energía, después logística, ¿no? El que no llegaban las partes de China que estaban bloqueadas. Ahora Ucrania, inflación, han subido los tipos de interés de bancos o están limitando la capacidad de financiación. Entonces, como llevamos 4 o 5 años, yo creo que la gente, sobre todo de estas empresas, ¿no? Que ya han hecho un gran trabajo con su empresa, yo creo que si la probabilidad de que estén abiertos a vender aumenta, ¿no? Entonces, por esa parte, soy optimista. Ahora, por otro lado, creo que esta misma situación crea dos riesgos, ¿no? Uno es, como comentaba, uno es la financiación y el interés y la inflación, ¿no? Porque al final, ahora mismo, para mí, pedir deuda es más caro que hace 2 años, que era casi gratis, ¿no? Entonces, esto limita o reducirá los retornos. Pero bueno, es un problema parcial, es un inconveniente más que un problema, diría yo. Y después, uno que sí que puede ser un problema es que si el due diligence no se hace bien, porque ahora mismo, para saber qué es normalized, o sea, cuál es el ajustado, el recurrente, los beneficios recurrentes, a cuál es, no sé, disparatado por ciertas cosas, ¿no? Por ciertas de estas crisis que han ocurrido, es muy difícil. Entonces, esto aumenta mucho la incertidumbre a la hora de la compra. Y esto, para comprar, hay que ser muy cauto. Y eso y puede causar entonces un gran riesgo de gente que al final ha comprado una empresa que era más zombie, que es muy difícil de levantar y que no han sido por problemas externos, ¿no? y particulares en short term, sino que de hecho son problemas fundamentales de la empresa y que no aumentan. Entonces, hay que ser, y eso sí que es un problema. Entonces, hay las dos vertientes. Claro. Diría yo soy optimista y confío en el análisis y en el razonamiento, pero ahí es muy difícil el análisis ahora mismo. En 2019, cuando todo crecía, por decirlo de alguna manera, era muy bonito ver la trayectoria, ¿no? Y se veía muy bien si la empresa fundamentalmente funcionaba o no. Ahora es complicado.
Claro, es verdad. Esto es algo en lo que yo no había pensado, ¿no? Que hay como muchos outliers que descontar.
Claro.
En la due diligence.
Entonces, ¿cuál es outlier que es de verdad transitorio y cuál ha venido para quedarse? Esto es una dependiendo del sector, es un tema complicado. Sobre todo en temas de online, en temas de... Es complicado, básicamente. Temas de gestión, por ejemplo, hay mucho en manufacturing, en industria, dependiendo, es muy interesante porque han podido subir mucho los precios, los productores de ciertos productos, ¿no? Sobre todo de los productos de valor pequeño, ¿no? Pues yo qué sé, una parte para una máquina, por ejemplo, esto han podido subirlo mucho. Pero claro, el empleado no ha subido, el interés, el salario del empleado no ha subido tanto como han podido subir probablemente ellos los precios. Entonces, esto es para quedarse, después vendrán, ¿no?, los sindicatos y es complicado, se habrá catch-up. Entonces, ha habido una expansión de margen y ha subido mucho el EBITDA en varias empresas tradicionales y hay que ver si eso es sostenible o va a volver a contraerse, ¿no?
Claro, y generalmente, siguiendo un poco con esto de las due diligence, igual lo tienes pensado ya o no, pero ¿harías como una pre-due diligence tú y luego el resto se contratan externas?
Sí, y eso además dependiendo del sector, se habrá más due diligence que menos. Obviamente, si es un sector en el que yo conozco más, contrataré a menos gente externa, si lo puedo hacer yo. Cualquier cosa que pueda hacer yo, no lo voy a externalizar. básicamente. Yo y mi equipo, obviamente. Ahora, dicho esto, no hay que escatimar, o sea, la información vale dinero y hay que estar seguro al hacer la transacción. Entonces, hay que saber cuándo decir no lo sé y externalizar, ¿no? Entonces, y me explico, por ejemplo, hay ciertas tecnologías que yo no controlo que una due diligence de tecnología necesitaré para que convencer de que la tecnología puede apoyar o soportar el plan que estoy dibujando comercialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el financiero, yo con mi experiencia será bastante light porque mucho ya lo podré hacer yo por la experiencia que tengo, entonces, varía mucho. Alguien técnico probablemente la parte técnica la podrá hacer él o más extenso y necesitará mucho más con finanzas. Entonces, cada uno decide. Pero sí, más que una pre-due diligence, yo creo que se hace una due diligence bastante extensa, sobre todo si la empresa tiene la información. Esto es muy importante. Si la empresa te da la información, tú puedes hacer mucho. Si la empresa no la tiene, una due diligence sí que vale más porque los consultores sí que pueden utilizar información de mercado, tienen mucho más acceso a información de comparables, etcétera, que yo no tendría, ¿no? Entonces, eso es case by case. Cada oportunidad se verá lo que se requiera. Pero sí, una gran parte yo y parte se externalizará.
Vale, entendido.
Ya para ir cerrando un poco la entrevista, Mark, y más volviendo a la parte personal, hemos visto que eres inversor en un par de compañías, ¿no? Y hemos visto que una de ellas se llama Arques. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre el proyecto y qué consiste y por qué decidiste invertir.
Nada, es porque estoy metido, estoy muy involucrado en temas de clima y es un gran proyecto. Pero no tiene nada que ver con Search Funds. Es un tema de pre-seed, de hecho.
Vale.
No, aquí la línea es que desde, básicamente, desde que me dejé Private Equity, pues obviamente estoy interesado e involucrado en temas de clima, creo que hay que ser consciente. Y no solo el clima, también, por ejemplo, hice un curso de blockchain, creo que esta es la última también en tecnología, que gira mucho y estar al día a día, ¿no? Porque al final la gestión y para modernizar ciertas empresas hay que estar también a la última de las, ¿no? De las tendencias que hay alrededor. Y clima y tecnología, con AI y blockchain, hay que estar muy encima.
Perfecto.
Entonces, porque al final, cuando eres un gestor, tú, como decirlo de una manera, no descansas, nunca puedes aprender lo suficiente, ¿no? Porque no es un trabajo técnico, por decirlo de alguna manera, es un trabajo que el mejor gestor es el que entiende de más cosas, pero no es la persona que más entiende de una cosa. Entonces, ahí es donde está el valor, es el orquestador, ¿no? Y eso parece fácil, pero es muy complicado, porque cuando involucras a factores externos a la empresa y la empresa internamente con sus trabajadores, etcétera, es complicado lidiarlo, ¿no? Entonces, cuanto más se sepa de temas de alrededor para mejorar la gestión, pues mucho mejor. Bueno, esto obviamente es mi teoría. Después hay que ejecutar y ver que es verdad. Pero estoy convencido de que hay que estar a la última si quieres ser gestor hoy en día. O sea, no tenemos excusa. Los de 30 años no tenemos excusa.
Toda la razón. Pues no sé si Indica tiene alguna pregunta más o hay algo más que quieras comentar.
No, bueno, yo por mi parte, si pudieras dar algún consejo o algo que se te ocurra, ¿no? Pues desde para personas que quieren hacer banca, como hiciste tú en tu caso, hasta una persona que nos escuche y esté pensando en crear un search fund.
Sí, totalmente. A ver, yo creo, primero, estoy muy contento con mi experiencia que conseguí en Londres en finanzas, ¿eh? Creo que no tiene valor y es incalculable y aprendí un montón. Y me lo llevaré para toda la vida, ¿no? Entonces, si alguien está pensando en entrar en banca de inversión o en private equity o en consultoría estratégica, que al final casi lo equiparo a los mismos estándares, lo invito y I encourage them, sin ninguna duda. Y después, respecto a search fund, lo que sí que me gustaría hacer un llamamiento es también hay search funds para mujeres. Es un porcentaje muy pequeño, pero animo a las mujeres a que lo hagan. Yo sé que esto es un poco de estructura, ¿no? Al también venir menos de, hay menos mujeres en finanzas, entonces hay una gran parte que, de finanzas que va a search fund, entonces la probabilidad es aún menor. Pero la probabilidad es demasiado baja, así que me gustaría animar a muchas mujeres a que lo hagan, porque creo que pueden añadir mucho a moldear un sector que está en auge, que, aún, que está cambiando día a día, porque al final, al entrar mucho capital y estar está en fase creciente, está madurando, pero hay mucho que madurar y pueden dar otra perspectiva, ¿no? Entonces, esto sí que haría un llamamiento.
Yo sí que es verdad que conozco a muchos searchers, pero no a ninguna mujer, diría.
Creo que fuera de US, en US creo que hay un 13%.
Vale.
Que, ok, o sea, sí. Es, al menos es un porcentaje relevante. En España o fuera de US creo que es minúsculo. No sé si hay una, pero y obviamente a mi conocimiento, creo que ha habido una. Y no sé si como partner con otro, no, no, pero muy poco, muy poco.
Justo esa iba a ser mi siguiente pregunta, perdona, ¿tu opinión en los co-searchers, co-CEOs o solo searcher?
Pues depende de cada situación. En mi caso, por ejemplo, yo no conocía a nadie con la confianza de hacer esto con un socio. Y es mejor hacerlo solo que con un socio que no conoces. Porque es un camino difícil, de muchas subidas y bajadas, ¿no? Muy duro psicológicamente. Un día te piensas que puedes irte a Barcelona a vivir porque vas a comprar una empresa y al día siguiente tienes que volver porque no la has comprado. Mueves tu vida alrededor de esto y psicológicamente es muy duro, ¿no? Entonces, para eso hay que estar muy compenetrado con el socio y tenerlo muy claro. Yo esto en mi caso no lo tenía, entonces prefiero solo. También porque considero que soy capaz de hacerlo, ¿no? Obviamente. Pero, entonces, ahora dicho esto, si tienes un socio y que puede añadir valor y que sois perfiles un pelín distintos, creo que eso añade valor a la búsqueda y aumenta las probabilidades. El inconveniente de hacerlo con socio es, una es que das un poco, no tienes tanto upside, parte de porcentaje lo compartes con tu socio, pero bueno, eso obviamente es secundario. Pero lo que sí que creo que es más relevante es que el tamaño de empresa que debes comprar es más grande, como si sois dos. Primero, porque subís como CEOs dos y no uno, entonces son dos salarios de CEO al EBITDA, ¿vale? Y segundo, porque por lo que comentábamos de los gastos, yo ahora el gasto de búsqueda, yo al ser solo he levantado menos, he necesitado levantar menos que no, si fuese pareja, ¿no? Una pareja que levanta casi 600, 650, te diría. Entonces, todo eso por la mitad, entonces casi metes un millón de equity que non-cash a la transacción si eres pareja. Entonces, es casi el doble, ¿no? Entonces, la empresa tiene que ser mucho más alta, tu equity ticket tiene que ser mucho más alto para justificar esa parte del gasto. Entonces, eso sí que entonces te quita un porcentaje de empresas más pequeñitas que yo tendría acceso y que como socio es complicado. No que no tengas, pero es complicado justificarlo. Entonces, ahí cada uno, dependiendo de lo que quiera hacer.
Entendido. Pues muchísimas gracias, Marta. La verdad que me ha parecido súper interesante y muchísimas
gracias. Es que muchas gracias a vosotros por la visibilidad. Todo un placer.
Nada, gracias, Marc.
Nada, pues.